Y medio mundo, y Europa en concreto, está pendiente de los rebrotes en China y Alemania. Cientos de casos que nos han devuelto a la casilla de salida en esas zonas. En el caso de China, preocupa por dos motivos. Por un lado, porque la comunidad internacional no se fía de la información que llega de las autoridades del país. Y por otro, porque algunas informaciones apuntan a una cepa mucho más contagiosa y peligrosa que la de Wuhan. Los brotes de China y Alemania no son las únicas preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud. La evolución de la pandemia sigue en modo ascendente, no deja de crecer, sobre todo en Latinoamérica y en el sur de Asia e igualmente en África. De estas y otras cuestiones vamos a hablar ahora con don José Antonio López, neurovirólogo, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero antes vamos con los rebrotes. Vamos primero a China. Muy buenos días a Pablo Díez, nuestro corresponsal allí.
Hola, buenos días, Cristina. Como ya estamos viendo aquí en China, esa llamada nueva normalidad que tampoco nos gusta era también esto. Los rebrotes del coronavirus que parecen inevitables cuando se retoma la actividad diaria. Ni las estrictas medidas de seguridad y controles de seguimiento que hay en este país han podido impedir un nuevo foco. Y para colmo en Pekín, que en teoría era una de las ciudades más seguras del mundo porque aquí vive la cúpula del régimen y su presidente Xi Jinping, que está blindado. Con 22 nuevos casos diagnosticados en el último recuento, son ya unos 230 los contagiados por el foco en el mercado de abastos de Xinfadi, el mayor de la ciudad. De ellos, 15 enfermos se encuentran en estado crítico. Además, hay una veintena de casos asintomáticos o sospechosos que van en una lista aparte. Según su secuencia genética, este coronavirus es de la cepa europea, pero no se sabe cómo ha llegado al mercado. En principio se sospechaba del salmón importado, pero parece descartado y ahora se investiga si el coronavirus ha resistido en el ambiente húmedo y oscuro del mercado. Para atajar este rebrote, las autoridades están aplicando una triple estrategia. Primero, pruebas masivas. En carpas en plena calle y en los parques, cada día se hacen decenas de miles de pruebas, con la gente apelotonada y sin guardar el distanciamiento social. A tenor de la prensa oficial, la capacidad de hacer pruebas en Pekín ha pasado de 90.000 al día a 400.000. Además, se han restringido los movimientos y los pekineses ya no pueden salir de la ciudad, salvo por un motivo bien justificado y presentando siempre la prueba negativa del coronavirus. Aunque no se ha cerrado la ciudad, cada día se suspenden más de 1.000 vuelos, que son todos domésticos porque ya no hay vuelos internacionales y representan el 70% del tráfico de los dos aeropuertos de Pekín. Los pasajeros del metro también han caído un 40%, se han clausurado los bares y los restaurantes deben cerrar a las 10 de la noche. Aunque hay menos gente en la calle y menos tráfico, los comercios siguen abiertos y se respira, por supuesto con mascarilla, un cierto aire de normalidad. La nueva normalidad que entraña convivir con los rebrotes.
Muchísimas gracias a Pablo Díez y vamos a ver el salto también desde Berlín que ha dado el virus. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal.
Buenos días. Los casi 7.000 trabajadores del matadero están siendo testados, unos 500 por día. De los 3.127 testados hasta ahora, 1.029 han dado positivo, lo que obliga a mantener cerrado el distrito de Gütersloh, incluidos colegios y guarderías, y a abrir una investigación epidemiológica. La empresa Tönnies sacrifica más de 20 millones de cerdos al año en sus fábricas, factura 7.000 millones de euros al año, y la crisis en este matadero de Renania-Norte-Westfalia ha puesto en evidencia las condiciones laborales en el interior de sus plantas, en las que trabajan a través de subcontratas polacos, rumanos, búlgaros, por sueldos mínimos y que se hacinan en apartamentos cercanos para dormir. Las causas de este foco son los 4 grados de las cámaras en las que trabajan, el despiece y los viajes que muchos de los empleados hicieron la semana pasada a sus países, aprovechando el puente de Corpus Christi de hasta 17 horas en autobuses atestados. Pero las autoridades alemanas desean llegar hasta el final y todo el modelo de negocio de la industria cárnica alemana está siendo puesto en cuestión.
Pues realmente preocupante, don José Antonio López. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Vamos con estos rebrotes en China y en Alemania. José Antonio, ¿están dentro de lo esperado o son una señal de alerta?
Las dos cosas. Están dentro de lo esperado, o sea, cabría esperar y cabe esperar que se produzcan rebrotes y brotes. Hay que también que esperar que sean controlables y que de alguna forma rastreables. Y bueno, el brote de Pekín preocupa por varios motivos. Uno de ellos es porque, bueno, todo nos recuerda que de ahí, de China, surgió el origen del fuego, ¿verdad? Y también, pues, porque mucha gran parte de la comunidad científica, entre los que, pues, por desgracia me incluyo yo, desconfiamos ya de muchos de los datos que nos vienen desde China. Desconfiamos, para empezar, del balance de infectados y de muertes oficial que se ofreció con el primer brote en Wuhan. Y ahora, pues, parece como si los chinos quisieran echar balones fuera, ¿no? Ahora, el virus ya no es chino, efectivamente, parece que es una cepa. Al principio se generaron dos cepas, como ya creo que recordáis, que lo estuvimos hablando en el programa, la cepa L y la S. La S llegó hasta Europa y algunas pequeñas mutaciones y han vuelto otra vez a China. No está claro qué signifique que el virus haya cobrado mayor capacidad de transmisión y tampoco virulencia. Eso no es lo normal. Y que si el virus vino en una tabla de salmón, que si se mantuvo durante meses sin ninguna transmisión humana en un sitio oscuro. En fin, son informaciones que cuestan desde el punto de vista científico de creer, y habrá que seguir esperando. Y lo de Alemania, pues también entra dentro de los esperables, en empresas cárnicas, que son empresas que se trabajan en bajas temperaturas, gente hacinada, las condiciones de la habitabilidad de los trabajadores también en condiciones un poco precarias. Mi madre fue emigrante en Alemania y entiende muy bien lo que es vivir hacinado en barracones.
Claro, efectivamente. José Antonio, ¿cómo te planteas tú el regreso en septiembre y en octubre? Quiero decir, ¿qué perspectiva científica te permiten albergar los datos?
Pues hombre, quiero pensar que vamos en la buena dirección en Europa. Lo que pasa es que no se podrá acabar con la pandemia ni con esta guerra virológica hasta que no acabemos en todo el mundo. O sea que si siguen quedando brotes activos y en escalada, como estamos viendo en la India, en Irán, en Rusia incluso, o en la otra parte del Atlántico, en toda América, va a ser complicado abrirnos a una normalidad prepandémica. En España, bueno, o en Europa en general, se están haciendo las cosas más o menos bien, se están controlando los brotes, y depende ahora ya, a partir de ahora, Cristina, depende. Ya no hay ni gobierno, ni comunidad, ni ayuntamiento. Ahora somos nosotros. Depende de nuestra responsabilidad, que de momento veo que brilla por su ausencia en muchos casos. Porque he salido con amigos al restaurante y veo que prácticamente prevalece una normalidad como si no hubiera pasado nada. La gente hacinada, sin mascarilla, los chavales jóvenes, que ya hay estudios que indican que son los que más transmiten la enfermedad, no porque sean más contagiosos ellos, sino porque son los que más salen, más agrupan, más infectan, luego llegan a casa e infectan a los padres, a los abuelos. Si no tenemos la responsabilidad ahora mismo de que la mascarilla es esencial, póntela, la mascarilla es esencial, el distanciamiento, la higiene. Si no tenemos en cuenta esa triada, no sé cómo llegaremos a septiembre, pero la verdad es que malamente.
Justamente hablando de esta cuestión de los jóvenes, los resultados del estudio de seroprevalencia en España, que ha sido amplísimo, revelan no solamente que solo un 20% de la población tiene anticuerpos, sino que los chavales de hasta 14 años son el grupo de población con mayor prevalencia del virus, o sea, los más contagiados.
Claro, efectivamente, son en la población. Hablamos de los niños pequeños, de nuestros pequeñines, que pobrecillos están pagando el pato de nuestra irresponsabilidad. Seguimos con los parques cerrados prácticamente ahora ya, con la nueva normalidad, parece que con cuidado se van a abrir. Los padres vamos a estar pendientes de nuestros hijos porque somos sobreprotectores todos, pero no así con nuestros hijos ya de adolescentes, que la adolescencia en España ya sabemos que va desde los 14 hasta los 30 años prácticamente.
Prácticamente, desde luego, doy fe.
Y yo doy fe que tengo dos hijos mayores y están en plena adolescencia ahora. Y son los que salen, son los que consideran que con ellos no van la pandemia. Yo los veo constantemente por la calle, en grupos, las mascarillas brillan por su ausencia, se reúnen, juegan entre ellos, se abrazan. Entonces, obviamente, la exposición es el factor, el grupo social ahora mismo más expuesto. No es que se contagien más porque tengan un aspecto genético que les haga más susceptibles, simplemente es porque se exponen más al virus, porque han perdido el respeto, consideran que son inmunes, porque efectivamente en muy pocos casos, pero algunos mueren, algunos con 30 y con 20 años, por desgracia, han fallecido. Pero de esto no son conscientes y son los que luego llevan la pandemia o llevan el virus pues a otros grupos poblacionales mucho más vulnerables.
José Antonio, hay dos estudios esta semana que han llamado mucho la atención. Uno sobre el tipo de sangre que podría influir en las personas en el desarrollo del coronavirus. Dice en concreto que los de tipo A tienen más riesgo frente al virus, mientras que los de tipo cero tienen menos posibilidades de necesitar un respirador en caso de contagio.
Sí, yo de verdad, Cristina, estoy por meterme dentro de la nevera y que me descongelen dentro de 5 o 6 años, porque tengo todas las papeletas, porque soy de grupo A, que efectivamente hay varios estudios muy preliminares todavía, muy preliminares, hay que contrastar, porque no aportan datos científicos moleculares que justifiquen esa observación, pero es cierto, hay datos en preliminares que indican que el grupo A, hasta un 50% más de que la situación se agrave, la infección es grave. El grupo cero sería un 20%, un 18-20% protector. Hay otros estudios que hablan de los andrógenos, que las personas, que los hombres, por eso, al tener andrógenos, testosterona, también somos algo más sensibles.
Claro, los calvos en concreto, que es tu caso también, y que está súper extendido en España.
Claro, por eso lo decía. Soy calvo, tengo grupo A. Y encima ha tenido algún problema cardíaco. De verdad, es que, vamos, mi vida ahora mismo, si me fuera a asegurar, hacer un seguro de vida, yo creo que no me lo hacía. Entonces, esperamos, hay que bromas aparte, hay que tranquilizar a la población, que todos estos estudios sobre los andrógenos, que efectivamente parece ser, se ha hecho con enfermos de cáncer de próstata, donde tienen grandes niveles de testosteronas, y han visto que esos niveles hacen aumentar uno de los correceptores del virus. Pero todo esto, como digo, es preliminar. El grupo sanguíneo, la testosterona, habrá que seguir investigando, pero sí, por ahí parece que van algunos tiros.
Y finalmente, la dexametasona es la palabra más nombrada y buscada de esta semana, un tratamiento con corticoides que dicen puede ser excelente para los casos más graves de coronavirus.
Claro, hay dos tipos de tratamientos, los que atacan al virus directamente, los que atacan la replicación del virus, que acaba de salir ahora, ahora no recuerdo el nombre, es un fármaco contra la osteoporosis, ahora mismo me está bailando el nombre, pero otros antivirales específicos. Y luego están los que atacan, los que intentan suprimir la respuesta inmune, que en los casos más graves es la respuesta inmune la que se exacerba, la que produce los daños finales. En este grupo estaba la hidroxicloroquina, que ahora la pobre ha entrado en desgracia. Hay todavía algunos estudios que indican que a lo mejor en pacientes con poca sintomatología. Y ha entrado por la puerta grande un fármaco que es muy conocido, es barato, que yo utilizo en el laboratorio desde hace ya décadas, que la dexametasona, que es un glucocorticoide, un corticoide sintético, es muy potente. Y y nuestros médicos ya la conocían, porque al principio de la pandemia, en muchos casos ya, pacientes muy graves, con problemas inflamatorios exagerados, pues recibieron corticoides. Entonces, bueno, pero un grupo inglés decidió hacer un ensayo clínico ya en condiciones y al parecer, bueno, pues parece que en los casos graves podría funcionar. Ojo, mucho cuidado, no ir a la farmacia a por este fármaco porque tiene muchas contraindicaciones. Inhibir la respuesta inmunológica es peligrosa, produce efectos secundarios de infecciones no deseadas y en el caso del coronavirus, hay que jugar con el equilibrio. Si bajamos las defensas inmunológicas, el virus puede aumentar su invasión. O sea que son estudios prometedores y bueno, habrá que dejarlo todo en manos de los científicos y de los médicos, que son los que tienen que prescribir estos medicamentos.
José Antonio López Guerrero nos ha ayudado en toda la pandemia, neurovirólogo y microbiólogo. Muchísimas gracias.
Pues un verdadero placer y hasta cuando queráis.